Podemos aprender mucho de él. En ese año comenzamos aquí en Iglesia La Roca y cada tiempo en esta iglesia desde que comenzamos siempre ha sido nuestro estilo tomar un libro, estudiarlo versículo tras versículo o varios versículos a la vez, lo que la Biblia nos muestra y nos enseña a través de ellos. El libro de Hebreos es interesantísimo. El libro de Hebreos, como yo le compartí, me va a oír mencionarlo varias veces porque es bueno que usted lo tenga en memoria de qué se trata y cuando usted lo lea ya entiende más o menos de lo que dice. Pero el libro de Hebreos fue escrito para judíos principalmente, Israel, el pueblo de Israel, personas que eran cristianos, que habían venido a creer en Cristo como Salvador, pero eran judíos de tradición. Y muchos de ellos estaban luchando diciendo, ¿qué vamos a hacer con nuestras tradiciones judías ahora que creemos en Cristo, es el Salvador? Porque ellos decían, pero Dios le habló a Moisés, ¿cómo es que Cristo es mayor que Moisés? Y el escritor de Hebreo tiene que explicarles, sí, así lo es, en el capítulo 2, y lo vamos a ver después. Oh, pero Jesucristo, Dios nos habló a través de ángeles y se comunicó con nosotros en el Antiguo Testamento, y vamos a mostrar cómo Jesucristo es mayor que los ángeles. El escritor de Hebreo tiene que decir, es mayor que Elías, es mayor que cualquier sumo sacerdote en el capítulo 10. Él está insistiendo que Cristo es el centro, Jesucristo es el centro de toda nuestra creencia como cristiano. ¿Está conmigo? Y es tan importante que lo veamos, el libro de Hebreos hace eso. El libro de Hebreos es un libro que expresa conceptos del Nuevo Testamento, pero con ideas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de hecho, utiliza una palabra en Hebreos que es que lo que vemos en el Antiguo Testamento son tipos y sombras de la manifestación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice que cuando una persona pecaba, llevaba un cordero al sumo sacerdote para ser perdonado y sacrificarlo. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es ¿qué? Es el Cordero de Dios. Él dio su propia vida por usted y por mí para nuestro perdón. También en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba solamente en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Pero hoy día, usted y yo somos los portadores ¿de quién? Del Espíritu Santo. Usted y yo somos la iglesia. Aunque hay un edificio que se llama iglesia, realmente, realmente, escuche bien, es usted la iglesia. Si quiere, póngase su letrerito, Iglesia Miguel, Iglesia José, Iglesia María, lo que usted quiera. Pero usted es la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es solamente un edificio y nos juntamos. Pero usted es el portador de la presencia de Dios. Eso es algo increíble. Escuche bien, si usted lee todo el Antiguo Testamento, nadie tuvo ese privilegio que usted tiene hoy día. Piénselo bien. Hoy día tenemos un privilegio, una vida cristiana, una cercanía con Dios completamente distinta. El libro de Hebreos viene a expresar la superioridad, la mejoría que Dios hizo en cambiar de un antiguo pacto a un nuevo pacto que nosotros tenemos hoy día con Él. ¿Está conmigo? Y yo quiero que veamos eso a través de Jesús. Tres cosas vimos la semana pasada acerca de nuestra serie, la grandeza de Jesús. La grandeza de Jesús, esta es la parte número dos. Número dos, componentes de la grandeza de Cristo, vimos la semana pasada. Número uno, vimos que Jesús muestra la gloria de Dios. Jesús muestra la gloria de Dios, Él muestra la bondad reflejada de Dios para usted y para mí, es la manifestación de Jesús. ¡Qué cosa tan increíble! La segunda cosa que vimos es que Jesús expresa el carácter de Dios. Por ejemplo, si Dios quiso ser bueno con alguien, si Jesús lo fue porque Dios lo fue también. Es una expresión de Él. Por ejemplo, cuando vemos a Jesús sanar, es porque Dios quiere sanar. Cada vez que usted ve a Jesús hacer algo, es la expresión directa de Dios, la expresión directa de Dios. Y es por eso cuando la gente me pregunta a veces, pastor, ¿qué quiere Dios con mi vida? ¿Sabe cuál es la mejor forma? ¿Dónde debemos comenzar? Viendo la vida de Jesús. Porque Jesús es la expresión de Dios, la expresión hecha humana, hecha carne. Si queremos pensar en el concepto de Dios, Jesús fue eso, hecho carne. Es tan importante que lo veamos de esa forma. Que Jesús no es solamente una figura histórica, una figura importante. No, es Dios hecho una realidad en carne por usted y por mí. La tercera cosa que Jesús hace, dice que Jesús sostiene todo con su palabra. La palabra de Dios es importantísima. Hay dos maneras que la Biblia muestra. Número uno es la palabra que usted siente, wow, pasó. Sentí que Dios me habló. Hay personas que han dicho en eso, yo sé que yo lo he sentido. Sentí que Dios me habló directamente a mí. Eso es verdad. Eso se llama la palabra rema, una palabra fresca, una palabra directa. Pero también está la palabra logos, la escrita, la palabra de Dios impresa aquí en papel. Que usted dice, esto es Dios comunicándose conmigo, dándome su enseñanza hacia mi vida. ¿Está conmigo? Y cada uno de nosotros tenemos acceso a eso. Hay poder en la palabra de Dios. Cuando cantamos hoy, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, si Dios está conmigo, ¿quién puede contra mí? Todo eso está escrito en la palabra de Dios y es una realidad. Y tiene poder. Si usted y yo lo entendemos de esa forma, tiene poder y autoridad. Y tenemos que verlo de esa manera. Hoy día yo quiero continuar en ese versículo y mostrar algo. Y es que la obra de Jesús fue completa. La obra de Jesús fue completa. Y su obra, diga conmigo, su obra es completa. Dios no hizo las cosas a media. Jesús no hizo las cosas y dijo, bueno, voy a volver dentro de 1,000 años a resolver ese problema, déjamelo ahí. No hizo eso. Él hizo la obra una vez y la hizo completa. Y si usted y yo tenemos ese entendimiento de que lo que Jesús hizo ya está hecho, es completo, vivimos de una manera distinta en nuestra vida. Pero muchas personas viven pensando que Dios todavía tiene como que resolver algo. Dios no tiene nada que resolver. La única promesa que Dios dice es que Él regresa para hacerlo todo perfecto y ese es el día que estamos esperando. En el proceso de la perfección usted y yo vivimos. ¿Está conmigo? Pero la obra de Él es completa. Mi esposa tiene una expresión. Cuando ella está limpiando en la casa o cocinando, a veces yo estoy sentado con los niños o lo que sea, y yo le digo, ay amor, siéntate acá, siéntate con nosotros, ¿verdad? Como familia. Y ella dice algo muy interesante, tal vez las otras hermanas de la casa también lo dicen, o de aquí, dicen, si me siento, no me paro. Confiéselo, mi hermano, confiéselo. ¿Ves? Si me siento, no me paro. Es decir, déjame que tengo ánimo, que estoy tratando de hacer algo. Hasta que yo no termine, yo no me quiero sentar. ¿Está conmigo? Y en Hebreos capítulo 1, versículo 3, esa expresión está tan clara que Jesús se sentó a la diestra del Padre una vez que Él terminó lo que estaba haciendo. Jesús no se sentó a tomar un coffee break y luego viene de nuevo a ayudarnos. Nada de eso. No hay nada de eso en la palabra de Dios. Lo que Él hizo, lo completó y por eso se sentó a la derecha del Padre. Hebreos 1:3 dice así, el cual, siendo el resplandor de su gloria, lo vimos la semana pasada eso, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Wow, mire lo que hizo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Habiendo purificado, habiendo terminado su trabajo, lo que iba a hacer, fue y se sentó en un lugar de autoridad y de poder a la diestra del Padre. Jesús no hizo las cosas a mitad, Jesús la hizo completa, Jesús la concluyó. En la versión viviente lo dice de esa forma. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor. Se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y esa palabra limpiado es tan importante porque en este día yo quiero que veamos eso. Ven, no dice que Jesús después de habernos perdonado, aunque nos perdona, después de habernos limpiado, el escritor de Hebreos está utilizando esa palabra específicamente por una razón. Porque todo judío entiende la diferencia entre redención, lo que es el perdón, y entre limpieza o purificación. Toda persona lo entendía. Si usted lee el libro de Levíticos, que es donde están las leyes, desde el capítulo 17 al capítulo 21, Dios está expresando todo lo que tenían que hacer, todos los sacrificios y cómo las personas tenían que mantenerse limpias delante de Dios. Y hay una gran diferencia. Ven, Jesús te perdona de tus pecados, pero la limpieza tenía que ver con estar en la presencia de Dios. Déjeme repetirlo. Perdón, el sacerdote, tú traías tu cordero en el Antiguo Testamento, hacías tu sacrificio, el sacerdote lo hacía, eras perdonado. Pero para estar en la presencia de Dios, había también que estar limpio. Ceremonialmente, bueno, los sacerdotes tenían que cambiarse su ropa, utilizar cierta ropa. La semana que le tocaba ir al lugar santo, no podían hacer ciertas cosas, no podían estar con sus esposas, no podían ver muertos, no podían comer cierta comida. Era una purificación. Y la palabra de Dios acaba de decir que Jesús nos limpió para darnos directa conexión con Dios el Padre. Y es tan importante que lo entendemos, que no solamente perdón, sino también es la condición de nosotros poder estar delante de Dios de forma limpia, de forma limpia. Mire cómo lo dice, componentes de la grandeza de Cristo. Tres cosas que yo quiero ver, oímos tres la semana pasada, tres cosas hoy. La razón, escuche bien, que a mí me gusta enseñar de forma simple. No es porque usted no pueda entender lo complicado, es porque yo a veces no lo entiendo lo complicado. Y yo tengo que hacerlo simple para mí, para yo poder explicárselo a ustedes. ¿Está conmigo? Y si usted y yo entendemos la palabra de Dios más clara, de una forma más simple, podemos aplicarla a nuestra vida de una forma mejor. De nada sirve yo hablarle aquí griego, arameo y fulano y echarle una letra y una cuestión y usted sale aquí, bueno, el pastor no hablo español hoy. No, tampoco así, ¿verdad? Usted y yo tenemos que entender lo que la Biblia dice. Número uno, es que la obra de Jesús, su perdón es completo. Su perdón es completo. Déjeme repetirlo. El perdón de Dios es completo. Dios no lo perdona a usted a la mitad. Dios no le perdona a usted ciertas cosas y las otras no. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Perdón de Dios es completo. Bueno, pastor, es que usted no sabe. Yo sé que Dios me perdona, que yo a veces, ¿verdad?, me sube la presión y me altero y digo dos palabritas que no son muy santas, pero yo sé que esas me las perdona Dios. Pero Dios no me va a perdonar lo que yo hice hace 10 años. Eso fue terrible, pastor. Perdón de Dios es completo. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios distingue para perdonarte. No lo dice. Y esa es la grandeza de Jesús. La grandeza de Jesús cuando hizo su obra, la hizo completa, la hizo una vez y su perdón no es separado. Usted y yo tenemos dificultad muchas veces con perdonarnos a nosotros mismos, tal vez perdonar a otra persona, pero Jesús no. Jesús no viene, ay, viene este muchacho a hablarme esa cuestión otra vez, Dios mío, yo le perdoné, ya no, hombre, no, ¿y cuántas veces me lo va? No, el Dios no hace eso. Dios tiene un corazón de misericordia y un corazón de perdón y su obra es completa una vez y por todas. Una vez y por todas, Él lo hace a su manera y lo hace por ti y por mí. Me recuerda de una historia que me hicieron hace un tiempo atrás de un muchacho que va delante del juez. Y cuando va delante del juez, llega la persona y dice: juez, aquí está este joven y lo encontramos, ¿verdad? Le pusimos una multa porque estaba manejando a 90 millas por hora en una calle que solamente se podía ir a 60 millas por hora. Wow, imagínate, wow, aquí está la contravención, juez. Bueno, ¿usted admite su culpa? Sí, 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 yo admito mi culpa, ni modo, aquí está. Ok, pues da con el mazo, es culpable, la multa es $500. De repente el juez se pone de pie, se quita su toga de juez, baja del escaloncillo, ¿verdad? Se pone al lado del muchacho, saca su billetera el juez y paga los $500. Le da un abrazo al muchacho y le dice: mijito, te voy en la casa después del día, ¿verdad? Y es igual para usted y para mí, igual. De la misma forma que ese juez, usted y yo éramos culpables, pero usted y yo no podíamos resolver el problema. Dios mismo tuvo que buscar una manera de pagar mi problema y también invitarme a ser parte de la solución de lo que Él hace. Tal y como ese juez, Dios se quitó en forma de Jesús su toga de juez de Dios, vino y vivió la experiencia humana para darme un perdón completo en mi vida. ¿Está conmigo? Importantísimo que lo veamos de esa forma. Es lo que Dios quiere hacer. Tito 2:14 dice así. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo, hablando acerca de Jesús, Él mismo, quien se dio a sí mismo, ¿por quién? Note esa palabra, lo vamos a ver en varios versículos. Lo vamos a ver en varios versículos. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Deténgase ahí. ¿Se recuerda que hay una separación de las dos palabras? Mira acá, dice: para redimirnos. Ok, bueno, están en amarillo las palabras equivocadas, pero no se preocupe. Dice: para redimirnos de toda iniquidad. De redimirnos de toda iniquidad. Él desea hacer eso. Y purificar. Mire que separa las dos palabras. Redimir es un término que se utilizaba para los esclavos. Por ejemplo, cuando una persona tenía un esclavo y el esclavo quería ser libre, alguien podía pagar el precio de lo que valía el esclavo para dejarlo ser libre. Imagínese usted, alguien venía y decía: costaba tanto y era libre, ya no era esclavo. Igual Dios hace lo mismo contigo y conmigo a través de Jesucristo. Él vino y pagó el precio, los $500 de su propia billetera, para que usted y yo seamos libres. Y ese es el perdón de pecado. Dios no le está manteniendo a usted culpable de su error todos los días de su vida. Eso lo hacemos usted y yo y Satanás. Así que no lo ayude al enemigo recordándose usted mismo todos los problemas que cometió en anterior. ¿Está conmigo? Dios no es que lo hace. Pero mire la segunda frase, mire la segunda frase. Para redimirnos, y luego dice: para purificar para sí un pueblo, ¿qué? Propio. Un pueblo propio, para purificar a sí mismo un pueblo propio. Eso es lo que quiere Jesús, es lo que Dios desea. Él quiere purificar a su propia gente. Y la purificación tiene que ver más para nosotros poder entrar a la presencia de Dios. La Biblia dice: levantar manos santas, manos limpias. ¿Está conmigo? Y cuando usted viene a la iglesia y usted se siente, escuche bien, y usted se siente, ponga atención, se siente culpable, se siente que no puede, se siente sucio, ¿sabe qué usted hace? Si Dios supiera, bueno, pastor, es que yo soy medio cabezón, así me dice la señora, que me porto mal, ¿no? Y muchas veces Dios no desea eso para usted y para mí. Dios nos vino y nos perdonó y nos limpió. para estar con manos limpias. Y Dios, yo soy tu muchacho, yo quiero alabarte, yo quiero disfrutar de tus beneficios, gracias por hacerlo por mí cuando venimos delante de Él. ¿Saben por qué? Porque el perdón de Dios es completo, no es parcial. Dios no sacó la lista y dijo, bueno, ese bueno, este muchacho, a ver qué categoría es. Palabras de esas las perdono. Esa está difícil. Vamos a ver. No, Dios nunca hace eso. El perdón de Dios es completo y usted y yo tenemos que recibir eso de parte de Dios. Hebreos capítulo 10 está realmente hablando acerca de la superioridad de Jesús como sumo sacerdote y lo vamos a ver eso después, ¿verdad? Pero en Hebreos 10 dice así, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote estaba día tras día. Dígalo conmigo en voz alta. Día tras día. Quiere decir que el sacerdote estaba todos los días haciendo la misma cosa. ¿Qué era lo que hacía? Día tras día hacía lo siguiente, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitarlos. ¿Quién? El escritor de Hebreos está diciendo, en el Antiguo Testamento nuestros abuelos, tatarabuelos, vivieron una vida con Dios que nunca pudieron quitarse del problema. Y el sacerdote día tras día sacrificando el corderito, venga el año que viene, no se preocupe, traiga un cordero para que sea perdonado. Nunca hubo una solución para el corazón del hombre. Siguiente versículo dice así, versículo 12 dice, pero Cristo. A mí me fascina esa palabra, ¿sabe por qué? Porque es una palabra de transición que dice, algo sucedió antes, pero Cristo completamente cambia. Pero Cristo hizo algo. Habiendo ofrecido muchas veces, una vez, no día tras día, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Una vez lo hizo, no tuvo que morir por usted, no tiene que morir todos los días, déjame morirme hoy porque fulano falló, bueno, ahí voy de nuevo a la cuestión. No, una vez lo hizo y fue suficiente porque la obra de Jesús es completa en el momento que la hizo. Tenemos que recibir lo que Dios hace. El perdón de Dios es completo por ti y por mí. Dios no te está perdonando por pedazo, ni te está diciendo hoy te perdono de algo, mañana no sé si te voy a perdonar. Eso no existe. Dios quiere perdonarte en toda área de tu vida. ¿Está conmigo? Sí. Número dos, cosa que Dios desea hacer en nuestra vida. Número dos es, su autoridad vino por obediencia. Su autoridad vino por obediencia. Muchos de nosotros queremos mayor autoridad en nuestra vida, en las áreas de nuestra vida, en cosas que nosotros vivimos, pero la autoridad viene realmente por obediencia. Esa palabra es media extraña, porque obediencia, especialmente si usted cuando era niño o joven, esa palabra es la peor mala palabra que le pueden decir en la vida. Mi hijo, obedece, ¿cómo es la cosa? Eso es horrible, ¿verdad? Pero la obediencia es importante, escuche por qué. Porque le da mayor autoridad. Por ejemplo, en su vida, si usted le dice no a algo, cada vez que usted dice no a algo, usted se hace mucho más fuerte en la vida. ¿Es así o no? Es así, por ejemplo, si usted le dice no a una comida mala, por lo regular ya no le apetece o algo así, o si usted le dice no a una relación, ya sea una relación amorosa o un amigo que usted dice, este amigo y el compadre, cada vez que me junto con él me meto en problemas, así que mejor le voy a decir que no. Eventualmente, diciendo que no, usted se hace más fuerte en decir no puedo, cada vez que estoy contigo me meto en problemas. ¿Es así o no es así? De la misma forma, Jesús obtiene una autoridad al decir y obedecer las cosas que Dios quería. Al decir no a su propio deseo, no a su propio deseo, porque usted ha visto la película, ha visto la oración que él dijo, que no se haga mi voluntad sino la tuya. No a su propio deseo, con tal de hacer lo que Dios quería. Y su autoridad vino en el momento que él hizo eso. Hebreos 1:3 lo dice de esta, 1:3, perdón, dice así. Que se sentó, habiendo efectuado todo, habiendo hecho lo que iba a hacer, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La diestra, la mano derecha, la posición de autoridad en nuestra sociedad. Conocemos que la mano derecha representa eso, la autoridad, la diestra. Jesús está sentadito ahí, de acuerdo a la palabra de Dios, en la mano derecha, está sentado en la forma de autoridad en la vida. Ahí está Jesús. ¡Qué cosa tan increíble! Mire, déjame representar usted, para que usted vea lo que dice eso. En nuestra sociedad decimos, si hay alguien que nos ayuda, este hombre es mi mano, ¿qué? Mi mano derecha, usted lo dice también. En la Biblia es igual, representa poder, autoridad, representa una condición de algo. Jesús está en esa posición. Mire unos cuantos versículos, Salmos 26, dice así, 26. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos. ¿Con qué? Con la potencia salvadora de su diestra. Su mano derecha vendrá a salvar, vendrá a dirigir, vendrá a recoger su mano derecha. Es tan importante que lo veamos. La mano de autoridad de Dios. Jesús está en ese lugar. Mira otro versículo. Salmo 63:8 dice, está mi alma apegada a ti. Tu diestra, me ha sostenido. Tu mano derecha me sostiene, me dirige. Y es importante que veamos que el poder de Dios está en su mano derecha. Y Jesús viene a ocupar ese asiento por su obediencia. Escúchalo bien. En ninguna parte del Antiguo Testamento, al menos que no sea una profecía acerca de Jesús, se dice que Él estaba a la mano derecha del Padre. Jesús vino a estar a la mano derecha del Padre después de su obediencia completa a Dios. Y la razón por la que eso es importante usted y yo saber es porque el escritor de Hebreos quiere decir, conocemos a Dios del Antiguo Testamento, pero este Dios que vino ahora, que murió por ti, que resucitó por ti, tiene un mayor poder sobre tu vida que lo que tú piensas. Tiene mayor autoridad para transformar las cosas que lo que tú has visto. Y usted y yo necesitamos ver a ese Dios activo en nuestra vida, que hay una autoridad en Jesús, porque es importante para mi vida. Mire Jesús diciéndolo de Él mismo. Jesús está hablando, está delante de los fariseos, del Sanedrín, de la gente que lo condenaron a muerte. Y Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y esa, déjeme decirle, esa realmente fue la razón por la que lo condenaron. Es decir, Jesús fue a la muerte porque ellos dijeron, nadie puede decir que es el Hijo de Dios, así que maten a este blasfemo. Esa fue por fin la forma en que agarraron a Jesús para crucificarlo. Pero mira lo que dice Jesús de sí mismo en Lucas capítulo 22, versículo 69. Jesús hablando dice así, pero ahora, desde ahora en adelante, le dijo a ellos, a todos los fariseos, el Hijo del Hombre, que era otro nombre para Jesús, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios, ¿quién? ¡Wow! Jesús ya sabía que su obediencia completa iba a traer una bendición increíble a su propia vida. Y le dijo, un día de esto, a partir de ahora, yo voy a estar sentado a la mano derecha de Dios. Ahí yo voy a estar en una posición de autoridad. Pero esa autoridad de Jesús vino en su obediencia completa, su obediencia completa. Mire cómo lo dice Filipenses 2:8. Yo les recomiendo a usted que lea Filipenses 2 para que se entere todo lo que Jesús hizo. Pero 2 dice así. Y estando en la condición de hombre, ¿se humilló a quién? A sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie obligó a Jesús a dar su vida por usted y por mí. Y esa es la esencia de un amor puro. Y esa es la razón por la que Dios puede ofrecerle a usted perdón completo. Porque no había malicia en Jesús. Dios no lo hizo, ni Jesús lo hizo por una ganancia personal. Usted y yo nos sacrificamos por ganancia personal. Seamos honestos. Yo trabajo duro porque necesito un salario. Yo hago un esfuerzo en mi familia porque deseo que mis hijos me amen y respeten y mi esposa me quiera. Hacemos un sacrificio porque hay beneficio personal. Pero ¿cuál era el beneficio de Jesús? Ese eres tú. Ese eres tú. Y mucha gente vive debajo de todo lo que Dios le ofrece al no entender lo que realmente son. El beneficio de Dios era verte a ti en la eternidad junto con Él. Ese es el amor de Dios. Y usted y yo necesitamos recibir el amor de Dios en nuestra vida porque el perdón de Dios es completo y su autoridad es completa y superior. Y vino por obediencia. Mire, al ser obediente hasta la muerte de cruz, Él se dio a sí mismo. Mire el siguiente versículo que dice lo siguiente. Por lo cual, diga conmigo por lo cual. Por lo cual significa como Él fue obediente, mira lo que le ofrece Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo ¿quién? Absolutamente todo nombre. Absolutamente todo nombre. En el nombre de Jesús dice toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted y yo necesitamos saber eso. Servimos a un hombre cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesús. Él dice, si lo piden en mi nombre lo van a recibir. Hay una autoridad en el nombre de Jesús. Pero Él se ganó esa autoridad por su obediencia. Y eso lo hace superior a todos los demás, a cualquier santo que usted se puede imaginar, a cualquier maestro religioso, Buda, fulano, olvídese eso, fueron buenos hombres que enseñaron buenas cosas para superación personal, pero no para sanidad eterna de su alma, ninguno. Solamente Jesús realmente tiene la solución para la infección de nuestra vida. ¿Se sabía eso? La infección de nuestra vida, el pecado. Solamente la solución se encuentra en Jesús. el único que tiene el poder, autoridad sobre ellos. Por eso Jesús es grande y es poderoso por encima de cualquier cosa. La tercera cosa que yo quiero que usted vea conmigo, ¿todavía puede? ¿Sí? Despierte a su vecino. No. Componentes de la grandeza de Cristo. Componentes de la grandeza de Cristo. Número tres, yo quiero que usted lo tenga en su mente. Número tres es este, que al ser perdonados estamos juntos con Él. Al ser perdonados estamos juntos con Él. Y eso es tan importante porque muchas veces pensamos que Dios me perdona y como que me mantiene. Y como que Dios es una cosa, Jesús es algo y yo soy otra. Ese es el concepto real. Y es así, Dios es superior, es grande, es todo lo que Él dice que es. Pero Dios no me dejó por allá como que, ay, este muchachito ahí. No. La Biblia nos enseña que Dios cuando nos perdona también nos trae junto a sí. La mejor historia que puedo tener para ilustrarlo es la historia del hijo pródigo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa historia? El hijo pródigo, ¿verdad? Una historia bien famosa, tal vez usted escuchó la expresión, ah, ese es mi hijo pródigo o fulanito. La historia es una historia que Jesús contó con un entendimiento espiritual. Y por lo regular se habla simplemente para salvación, pero yo creo que también tiene que hablar a la condición espiritual de nosotros. Dice que hay un hombre que tiene dos muchachos. Y uno de sus muchachos, el más joven, dice, papá, yo no quiero esperar que tú te mueras para que me des la herencia. El papá dice, bueno, está bien. El hombre agarra, va al Bank of America, ¿verdad? Saca los centavitos y les reparte a los muchachos su cuestión ahí. A cada uno le da su plata. El joven arranca, dice la palabra de Dios, se va a la ciudad y comienza a gozar y a disfrutar y a derrochar el dinero. Y mientras tuvo dinero, tuvo amigos. Cuando se acabó el dinero, ¿se acabaron quiénes? Ah, y le pasó a usted también. Bueno, al hijo pródigo también. Dice la palabra de Dios que cuando dejó de tener, en ese momento, olvídese, ya nadie quería saber de él. Buscando cómo sostenerse, que entró en trabajo cuidando cerdos. Cuidando cerdos, dice la palabra de Dios, que él tenía tanta hambre que por poco se echa a comer la comida de los cerdos también. Y en ese momento dice que vino así, le vino a la mente y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¡Qué tontez! Si en la casa de mi papá los sirvientes viven mejor que lo que yo estoy viviendo, por lo menos déjame regresarme allá y decirle a mi papá, no me trates como hijo, simplemente contrátame como un sirviente. Por lo menos tengo comida y techo, ¿está conmigo? Y muchos de nosotros, escuche bien, tenemos ese concepto. Que cuando regresamos a Dios, somos solamente sirvientes. Y esa no es toda la verdad. Dice la palabra de Dios, que el muchacho vino de camino y desde lejos, dice la palabra de Dios, que su papá lo vio y dijo, wow, ese es mi muchacho que viene caminando y salió corriendo a recibirlo. Imagínese, después de haber cometido todos los errores de la vida, hacer todo, la palabra de Dios dice que si yo me acerco a él, él se acercará a mí. Dios dice, si tú tomas el primer paso, yo no te voy a dar la espalda. Yo no te voy a dar la espalda. Y no lo hizo tampoco. Dice que salió corriendo, se echó de los brazos de su muchacho y le dijo, wow. Y el hijo le dijo, papá, yo no quiero ni que me llames tu hijo, simplemente quiero ser un siervo. Y dice, no, tú eres mi hijo, que yo pensé que estaba muerto, pero hoy está vivo. Hoy está conmigo. Ven, y ese es el concepto que Dios tiene de ti. Cuando tú vienes a Dios, Dios no te dice, bueno, ese de nuevo, es que le dije, mira. No, Dios no hace nada de eso. Dice, este que yo pensé que no quería nada conmigo, hoy está aquí y te recibe con brazos de amor porque su perdón es completo y porque su autoridad es superior a cualquier otra. Y dice la palabra de Dios que él dijo, no, vamos a hacer fiesta, maten la vaca más gorda. Por eso hay que quedarse flaquito porque el gordo siempre se va primero, ¿verdad? ¿No? Dice, maten la mejor vaca, vamos a cocinar, vamos a celebrar, vistan a mi muchacho, póngale el anillo de la familia, vamos a disfrutar todos juntos porque Dios me lo ha devuelto, porque Dios me lo ha devuelto. Y es tan importante que usted y yo veamos eso, porque Jesús al perdonarlos nos invita a estar con Él. No te dice a ti, bueno, está bien, como tú cometiste muchos pecados, este es el rango que va a tener. Yo no sé, ¿quién se inventó ponerle rango a la vida cristiana? Bueno, este fulano queda por aquí, yo como no fui muy malo y verdad, dije dos mentiritas, pues Dios me va a poner aquí cuando me convierta. No, hombre, no, todos estamos en el mismo nivel juntamente con Cristo y eso lo vamos a ver en un momento, lo que Dios dice. Romanos 8:34 dice así en la versión viviente, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién te puede condenar? Nadie. Ven, la condenación es tortura mental de algo que ya Dios te perdonó. La condenación es la tortura mental de algo que Dios ya te perdonó. Una vez más, la condenación es tortura mental de algo que Dios ya te perdonó. Somos usted y yo muchas veces, y el enemigo también, que nos pasamos todos los días. No, pero que yo hice eso, usted no sabe, pasó todo lo que yo he hecho. Y mira aquello, cuando Dios dijo, si tú me pediste perdón y deseas cambiar, ya eso se olvidó. Usted nunca viene a Dios y Dios le recuerda a usted, ahí viene este orar, déjame recordarle qué fue lo que hizo antes de que vaya a pedir, ¿verdad? Dios no hace eso. Dios no hace absolutamente nada de eso. Y por eso el versículo dice, ¿quién te puede condenar? Nadie. Nadie pudo haber dicho, ¿quién te puede condenar? Solo Dios. Pero no lo dice así. El versículo claramente dice, absolutamente nadie. Significa que Satanás no tiene autoridad de hacerlo y Jesús no tiene el deseo de hacerlo, aunque tenga la autoridad. ¿Usted entendió lo que yo dije? Satanás no tiene la autoridad, pero tiene el deseo. Jesús tiene la autoridad, pero no desea hacerlo. Nadie te puede condenar, nadie te puede mantener en una tortura mental de algo que Dios ya te perdonó. Solamente tú puedes hacerlo. Y obviamente todos tenemos memoria de las metidas de patas que hemos hecho en la vida. ¿Es así o no es así? Pero Dios no nos está recordando eso para que nos hacernos sentir mal. Dios quiere perdonarnos y hacernos vivir en una vida junto con Él. Sigue diciendo el versículo. Porque Cristo, Jesús, murió ¿por quién?
Por nosotros.
Pero no se quedó ahí. Nadie más ha muerto por usted, mi amigo. Mi hermano, solamente Jesús lo hizo. Cristo murió por nosotros. Y luego dice, ¿y resucitó por quién? No solamente murió, sino que venció a la muerte por ti, por nosotros, por nosotros. Y luego dice, está sentado en el lugar de honor, una vez más, la misma frase, a la derecha de Dios, está sentado en el lugar de autoridad, y mire qué hace, intercede por nosotros, es un abogado por usted y por mí. Cuando usted y yo cometemos un error y vamos donde Dios, Jesús se echa un ladito y le dice, papá, déjalo, perdónalo, ya está pago. Intercede por ti y por mí de parte de Dios. Esa es la posición, eso es lo que hace a Jesús grande, su grandeza superior a cualquier otro, que Él tiene la autoridad de hacer eso. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con mi vida? ¿Se recuerdan? El domingo pasado vimos un versículo que dijo que así como Él es, yo soy en este mundo. ¿Se recuerdan de eso? En la parte número uno, Dios dice, como Jesús es, yo lo soy en ese mundo. Yo soy el Jesús que la gente va a ver en mi familia, en mi trabajo, en la calle. Ese soy yo. Mira otro versículo de lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Efesios 2, 5 al 6 dice así. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Dice, aunque usted y yo estamos metidos en muchísimos problemas y cometimos muchísimos errores y espiritualmente hablando estamos muertos, con Cristo nos dio vida en el momento que Cristo vino. Por gracia somos salvos. No hicimos absolutamente nada para merecer la bondad de Dios. Usted no puede pagar por ella, usted no puede traer una ofrenda aquí y comprar la salvación. Y de hecho, eso fue uno de los problemas más grandes de la historia de la iglesia, las famosas indulgencias, donde la gente quería comprar, la gente se sentía tan mal y quería un perdón de Dios, que la gente iba a la iglesia y la iglesia cometió el error de vender perdón a la gente. ¡Qué locura! Y ahí donde viene la reforma. Martín Lutero dijo, eso es una locura. La Biblia no dice que usted y yo podemos pagar por ello. Dios nos lo ofrece completamente gratis. Por gracia soy salvo. Pero mire, Dios no lo dejó todo ahí. Siguiente versículo, viene y me enseña una verdad poderosísima. Dice, y juntamente con Él, hablando acerca de Jesús, estamos muertos. Juntamente con Él, ¿nos qué? Mis hermanos, usted no está muerto. Usted no es un muerto en vida. Jesús lo resucitó dentro de sí. Entonces necesitamos vivir con la vida de Dios dentro de nosotros. Nos resucitó juntamente con Él. Pero mira, no lo deja ahí todavía. Mira lo que hace. Asimismo, nos hizo sentar en lugares que celestiales, juntamente con ¿quién?
Cristo.
Con Cristo. ¿Dónde está Cristo? A la mano derecha del Padre. ¿Dónde está usted? A la mano derecha de Cristo. Juntamente con Él. En lugares celestiales. Mis hermanos, mis amigos, Dios no lo ve a usted como poco. Dios no lo ve a usted como poco. Le costó la vida de su hijo. Pero usted y yo necesitamos aceptar la verdad de Dios en nuestra vida y comenzar a vivir nuestra vida a la manera de Dios. ¿Está conmigo? recibir su completo perdón por mi vida, entender que Él tiene toda autoridad para hacerlo y para ayudarme a mí, y saber que usted y yo no somos siervitos por acá, no, 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 estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, en lugares de autoridad, en lugares de poder. ¿Sabe lo que Cristo dijo acerca del servir? Que Él mismo decidió servir, Él quiere hacerlo. Pero nosotros tenemos un concepto de siervos. Y el concepto de siervo es que el siervo se le puede patear y es pobre. Y es verdad, Jesús hizo todo eso voluntariamente, pero nunca dejó su autoridad. Y usted tiene que tomar su autoridad en su casa, en su vida, en su matrimonio, en todo lo que usted hace. Y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy sentado a un ladito, yo estoy sentado en la autoridad de Dios juntamente con Cristo a partir de hoy. Mi amigo, yo quiero decirle en ese día, si usted entiende la grandeza de Jesús, usted va a entender la grandeza que hay en usted. ¿Se escuchó lo que yo le dije? Si usted entiende la grandeza de Jesús, va a entender la grandeza que hay en usted. Hasta que no comprendamos lo grande que Él es, vamos a estar tratando de ser algo que no somos cuando ya lo somos, porque Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Como Él es, así soy yo en ese mundo. Y como Él está sentado en lugares celestiales, me invita a mí a ser parte de ese mismo asiento en la vida. Si Dios le abre ese día, un aplauso al Señor que se lo merece. Amén.